Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Con la tertulia de mercados, 8 y 15 minutos de la mañana. Esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía, y hoy me acompaña Felipe Lería. Felipe, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Por qué me pones esa cara? Te veo ahí un poco...
No, para nada, es que me iba a dar tos y digo, no tosas ahora.
A mí ya suele pasar, ¿eh? Que alguna vez digo, padre, que me entra ganas de estornudar, digo, madre.
Pues ya sí me ha pasado.
Ya, bueno, vale. ¿Qué tal tu fin de semana?
Estupendo.
Sí,
con
¿qué
el
has
sol,
hecho? Es verdad.
He hecho de todo este fin de semana. Ha hecho mucho aire, pero,
sí, pero no
hemos aprovechado, hemos salido, hemos hecho de todo.
Ya.
O sea, de todo.
Por oye, no decir, se notan los días que son más largos. ¡Buf, qué gustazo, por favor!
Se nota, primavera. Ya se empieza a notar.
Sí,
porque ahora he salido de casa ya de noche, pero no tan de noche. Ya se empieza a ver un poquito de luz y eso es tan agradable.
Bueno, Felipe Lería es head de Iberia y Latam de VP. Me acompaña Leonardo López. Leo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Susana.
¿Tú qué tal? ¿Has hecho algo especial?
Bueno, por Castilla, un poquito de...
¿Estás un poco castigado?
Estoy un poco castigado.
¿Y eso qué has hecho? A ver, ¿has cantado?
He cantado demasiado.
¿Pero sí, tú cantas o qué?
¿Qué voy a cantar? No, para nada.
No sé, a lo mejor tenéis ahí alguna pasión.
Ese no es uno de mis talentos, te lo puedo garantizar.
Oye, yo canto fatal, pero me encanta cantar.
Yo no.
Sí.
Toda mi familia canta muy bien, pero yo he salido de la oveja negra. Sin duda.
Cuando viene el coche yo canto.
A mi vecino también, y quiero decirle desde aquí que por favor pare.
Bueno, Leonardo López es responsable para Iberia y Latam de Odo, BHF, Asset Management. Me acompaña Antonio Feito. Antonio, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Tú qué tal estás?
Pues muy bien. Fin de tranquilo. Bueno, tuve una boda.
Ah, bueno, entonces muy tranquilo,
menos
¿no?
Menos castigado que los compañeros.
¿Bailaste mucho?
Bailé.
¿Y cantaste
bailé,
o no?
Canté menos.
Bueno, Antonio Feito es director de ventas de Suiscanto Asset Management Internacional en España y me acompaña Patricia Malpeceres. La he dejado para la última porque tú sí que vienes tocada.
Yo vengo castigada, pero no de cantar y de bodas y de tal. Yo del trancazo que me he pasado el fin de semana en casa, que bueno... He de decirte que, por otro lado, ni tan mal, porque hacía muchísimo tiempo y, bueno, se agradece también, pero, bueno, muy...
Claro, la pena es que haya sido por el trancazo,
claro,
pero sí, de vez en cuando hay que parar...
Es que si no, no paras.
Ya. Bueno, pues es lo que tiene esta vida. Patricia Malpeceres es Sales Director en AllianceBernstein para Iberia. Oye, mercados, ¿cómo los veis? Esta semana vamos a tener actas de la Reserva Federal de Estados Unidos, PIB preliminar, allí también en Estados Unidos, el deflactor PCE. Tenemos... resultados empresariales que en general a mí lo que me está contando todo el mundo es que están convenciendo. Yo veo los mercados que siguen en zona de máximos, pero algo inquietos, no sé si por la IA o por los máximos. Leo, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, sin duda los mercados pues no dejan de subir, es una realidad. Los resultados empresariales de manera general creo que han sido positivos, sólidos, pero empieza a haber diferenciación, ¿verdad? Veníamos de de una época en que todo lo que tenía que ver con la tecnología y con la inteligencia artificial en particular, todo subía y no había diferencia de ningún tipo, y estamos entrando en una fase de mercado en la que igual empieza a valorarse algo más que eso, o se empieza a poner en duda esas promesas tan maravillosas de largo plazo, que ahora ya el mercado empieza a exigir a las compañías que demuestren, ¿no? Que demuestren. Entonces estamos empezando a ver algo de eso. El mercado sigue subiendo, pero empieza a haber diferencias y estamos viendo una especie de rotación en dos sentidos. Por un lado, una clásica de nivel sectorial, reduciendo algo la importancia de la tecnología y yendo hacia otros sectores más clásicos, ¿vale? más tradicionales. Responde a dos factores principales. Por un lado, valoraciones muy exigentes en la parte tecnológica y un ciclo económico más maduro. Y entonces, bueno, pues estamos viendo cómo hay otros sectores, energía, infraestructura o consumo básico, característicamente más defensivos, que están captando flujos y que en lo que va de año lo están haciendo mejor que muchas partes del Nasdaq. Y luego estamos viendo otra parte que creemos que es muy, muy interesante dentro de la parte de la tecnología, cómo hay una cierta rotación dentro del propio del propio sector. Y así el sector del software empieza a estar cuestionado ya, ¿verdad? Porque esas promesas de tan largo plazo empiezan a ser diferentes, el modelo de negocio está cambiando, ya el software empieza a ser algo más modular. Y bueno, empieza a haber algo de salida. Nosotros mismos hemos ido rebajando algo la exposición y buscando pues más peso dentro de la tecnología en infraestructuras, tipo semis o memorias, centros de datos, buscando también bienes de capital que apuesten por la electrificación. O sea, sin salirnos de la tecnología, porque creemos que no hay que salirse, pero sí que hay que ir buscando más allá, y eso es bueno porque estamos en una fase más madura del ciclo y eso es bueno para los mercados.
Antonio, ¿tú cómo lo ves?
Yo añadiría lo que comentaba Leonardo, la rotación a nivel geográfico. Estamos viendo ya también ese trade fuera de Estados Unidos, vemos que el peso de Estados Unidos en los índices globales también va bajando en favor de otras regiones, como es, por ejemplo, emergentes. Y ahí es donde, oye, apostamos por esa rotación intrasectorial a nivel tecnología, esa rotación a nivel sectorial, como contaba Leo, y le añadiríamos esa rotación a nivel geográfico. Esas son las tres claves de este arranque de año y que nos va a continuar acompañando en los próximos meses.
Patricia.
Bueno, nosotros la verdad es que seguimos siendo positivos con la renta variable. En el caso que igual más estamos comentando estas últimas semanas sobre Estados Unidos, la verdad es que yo creo que ahí hay dos cosas. Una, de la que hemos estado hablando mucho el año pasado, si recuerdas, de ese nivel de concentración tan brutal que había en determinados índices, sobre todo en la parte tecnológica, siete magníficas, etcétera, que bueno, pues esperábamos que eso ampliara. El año pasado pasó en periodos muy cortos del año, que parecía casi como un espejismo. Este año está empezando a pasar de una manera ya más estructural, ¿no? Y empezó a pasar a finales del año pasado. Y por otro lado, pues todo lo que está pasando dentro de la parte de tecnología, inteligencia artificial, de ese, no sé si miedo o incertidumbre que tiene el inversor, pues por varias razones que se han tocado aquí, por esa potencial monetización o no de todo ese gasto que están haciendo estas compañías en inteligencia artificial. El mercado ya empieza a distinguir, ya las siete magníficas no se mueven todas al unísono, ni las compañías tecnológicas, y empieza un poco a pedir esa diferenciación, ¿no? Y por otro lado también, bueno, pues hemos visto mucho, hay mucha duda sobre esta disrupción de la inteligencia artificial, que bueno, creemos que va a ser positiva en el largo plazo, pero va a afectar más a unos sectores, a otros menos, a unas compañías, a otras menos, y bueno, es antes hablábamos mucho de la disrupción de la tecnología en otros sectores, okay, y empezamos a ver la disrupción de la tecnología en el propio sector tecnológico, ¿no?
¿Me das unos cuantos datos?
El día que no te traiga datos voy a tener un lío.
No, hombre, pero sí,
rotación,
pero
sí, ¿eh? A ver, la isla y bastante. El año pasado, no, eso dice mi mujer también.
Hombre, enhorabuena.
Growth, large. Este año estamos en value, small cap, ¿no? Es lo que está funcionando, ¿eh? El año pasado, 2025, primer sector, telecomunicaciones, por rentabilidad de los 10 subsectores del MSCI, este año va séptimo en rentabilidad, datos a cierre del viernes pasado. Segundo sector el año pasado, financiero, este año va octavo de 10. Tercer sector tecnológico, este año va noveno de 10, o sea, rotación a ver la isla. Temas de tecnología, sí, es cierto, nosotros creemos que hay rotación a sectores que siguen ligados. Uh-huh. Es la segunda derivada del tema de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, de hecho, primeros sectores este año, primero energía, ¿no? Es un tema más de hay temas geopolíticos, pero segundos, tercero y cuarto, sectores que nos gustan, son materiales, industrial y utilities, ¿no? Que es justo lo que necesitas pues para todo este tema de centros de datos, bueno, para desarrollar pues todo lo que viene derivado del que no es una temática, ¿no? Que es estructural de la inteligencia artificial, ¿no? En materiales, pues bueno, oro, ese es un tema a lo mejor también geopolítico y cobertura, pero cobre, por ejemplo, un material que a nosotros pues nos gusta mucho en industriales, tienes cables, tienes transformadores, tienes baterías, etcétera, ¿no? Y en utilities el tema de la electricidad. No hay que olvidar que lo más importante, lo que mejor creemos que va a funcionar el próximo decenio, ya ha empezado hace 2 años, para alimentar todos esos centros de datos lo que necesitas es electricidad, ¿no? Y necesitas electricidad en abundancia y constante. Y las centrales que tenemos a día de hoy, no ya en Estados Unidos, en Europa también no están preparadas para eso.
Así que según lo que me estáis contando, como es simplemente una rotación, vamos a seguir viendo máximos y patito por el riesgo. Hay ganas, no hay miedo. Esto lo que estamos viendo es algo sano.
Nosotros vemos que hay ganas. De hecho, vamos a seguir viendo máximos. A ver, tecnología, sí. 2001 fue alguna vez, ¿no? Bueno, no creo que nadie esté comparándolo con 2001, pero para muestra un botón, ¿no? El BPA estimado para los 12 siguientes meses en 2001 era menos 50%, menos 49 es el dato concreto. El BPA estima ahora para los próximos 12, para las mismas compañías tecnológicas o mismo sector, porque las compañías han cambiado, es 32%. Dentro del sector de TEMIS, semiconductores, más 50%. O sea, ahora viene apoyado por datos. Las cuentas y resultados aguantan.
Sí, estamos de acuerdo.
O sea, hay ganas, no hay miedo.
No hay miedo.
O sea, siga la fiesta.
Que siga la fiesta, probablemente seguirá la fiesta, como estamos en esto, que siga, pero hay que estar con observando lo que pasa, porque es verdad que las valoraciones, que es el factor que más nos puede preocupar, están en niveles muy elevados. Históricamente, en estos niveles de valoración, miremos el múltiplo que miremos, PER de Schiller o indicador Warren Buffett, cuando el mercado está en estos niveles, las probabilidades de tener rentabilidades atractivas en los próximos 10 años se reducen bastante. Entonces, bueno, es una de las cautelas que tenemos que tener, porque puede haber cierta complacencia en el mercado, por un lado una complacencia sobre la propia IA, ¿vale? Hasta hace poco valía todo, empezamos a ver ciertas discrepancias, lo cual creo que es sano y saludable. Hay complacencia también sobre tipos de interés, creemos que se descuenta que la inflación va a permanecer contenida, a nada que no sea así, pues podrá haber algún pequeño susto. Y otra, hay complacencia mucho sobre el riesgo geopolítico. Hay muchos riesgos geopolíticos abiertos y el mercado parece no tener en cuenta ninguno de ellos. Con lo cual, no puedo decirte, Susana, que va a seguir la fiesta porque hay muchos riesgos a monitorear, pero estamos en un entorno, como decía Felipe, con unos beneficios empresariales esperados, muy, muy sanos, muy ricos, que invita a tener que seguir en el mercado. No hablaríamos de complacencia total, pero un optimismo sano.
Sí, o sea, estoy totalmente de acuerdo con determinada complacencia, pero lo que acabamos de hablar también, empezamos a ver que en las compañías tecnológicas ya no todo vale y el inversor ya está mirando muy de cerca qué resultados da y sobre todo qué guías, ¿no? qué perspectivas de cara a futuro. Luego se empieza un poco a diferenciar. Es verdad que igual estoy de acuerdo en términos geopolíticos, parece que ya pase lo que pase, estamos tan acostumbrados que el mercado ni se inmuta, ¿no? Pero en términos micro, pues el mercado empieza un poco a estar más exigente. Es verdad que yo creo que hay que tener en cuenta pues todos los riesgos potenciales y todo lo que tiene que pasar, pero no nos olvidemos de que el fondo de mercado es bueno. O sea, al final, si hablamos en general en el mundo, crecimientos económicos que siguen siendo buenos, inflaciones más o menos controladas y tipos de interés a la baja, y resultados corporativos que siguen siendo buenos. Vemos los de Estados Unidos que se están ahora publicando, y no sé si han publicado 300 y pico, se estimaba un 8 y pico y están siendo un 14, ¿no? Entonces, bueno, pues al final todo eso es un entorno bueno para la renta variable, pero por supuesto estando también muy atentos a otros factores.
Me voy a ir a publicidad, 8 y 27, a la vuelta en este entorno por la parte de renta variable. ¿Dónde encontrar valor? O sea, seguimos los flujos y nos vamos a energía, a materiales, a industrial, a utilities, a small caps, a emergentes que decía Antonio. ¿Dónde? ¿Cómo crear una cartera sólida, consistente de cara a los próximos, o este ejercicio, o el próximo ejercicio? Yo el año pasado escuchaba mucho dividendo y este año, sin embargo, estoy escuchando menos dividendo. No sé si hay que cargar las carteras eso con este tipo de temáticas y sobre todo meter emergentes para sacar nota, para aportar más rentabilidad. Y luego, por la parte de renta fija, para el ahorrador español, que es especialmente conservador, ahí, ¿qué incluimos en la cartera para superar la inflación y estar tranquilos, dormir tranquilos por las noches? Publicidad y me lo contáis.
Pero, ¿tiene cuello barco?
Sí.
¿Y es de manga larga?
Sí.
¿Y con puño abullonado?
Claro.
Sí, es perfecto.
En Renta 4 Banco sabemos que cuando algo está hecho para ti, se nota. Fondos perfilados de Renta 4. Los fondos que mejor se adaptan a tu perfil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com.
¡Qué bien te viene la financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés!
Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, joyería, hogar y mucho más.
Financiación 100% en tienda web y app del Corte Inglés.
Hasta el miércoles 18 de febrero por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
¿Tu empresa gestiona envases y embalajes? En Implica Responde tenemos las respuestas que necesitas. Cumple la normativa, gestiona tus envases de forma responsable y consigue un incentivo económico. No te lo pierdas, cada miércoles a la 1:20 del mediodía en Radio Intereconomía. Envía tu consulta por WhatsApp al 626-28-3804 o manda un email a info@somosimplica.com. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Hoy vamos a ir por la parte de renta fija. ¿Dónde encontráis valor? Hoy tertulia con Patricia Molpeceres, con Antonio Feito, con Felipe Lería y con Leonardo López. Antonio, empiezo contigo. Renta fija.
Pues estamos viendo oportunidades sobre todo en crédito. Uh-huh. Hay que irse desligando un poco de la exposición a gobiernos que hemos tenido tradicionalmente en nuestras carteras aquí en España y yéndonos hacia el crédito para aumentar un poco, ensalzar las tires de nuestras carteras, pues tratando de arbitrar la estructura de capital, y es un poco lo que ofrecemos desde Swiss Cantos. Si vamos al investment grade, al grado de inversión, subordinarnos o bien vía cocos para la parte de financieros, que sería la parte de bancario, o corporativos con híbridos corporativos. Estrategias que te dan un sesgo de investment grade, pero con unas tires mucho mayores. Es como comprarte el bono senior de Iberdrola al 3% o al 4%. Pues vamos a por ese 4%.
¿Felipe?
Bueno, el Jayil nos sigue gustando. Bueno, es que a ver, Jayil. Yo parece aquí que vengo siempre con la historia de Jayil, pero te he traído aquí unos datos.
Más cositas,
¿no?
A ver.
Bueno, claro, a ver, si tú miras, en los últimos 3 años,
vale,
y a cierre del viernes, porque es el rolling este, no tengo los 3 años cerrados, pero el corporate, investment grade, 18,6% de rentabilidad. El equivalente en Jayil, US, te hablo ahora, US contra US, 30%. Es que casi el doble. Y en Europa, 15% el Euro Corporate y el Euro High Yield. Esos son datos de Bank of America, o sea, no son datos, o sea, índices bastante útiles, bastante comunes que siempre te traigo. O sea, te decía un 15 y el High Yield un 24, ¿no? Y en lo que va de año van más o menos igual, pero nosotros seguimos abonados a que si no hay recesión, hay carry. Entonces, creemos que va a seguir haciéndolo bien. Pero dentro, comentaba Antonio, de crédito, pues a lo mejor de grado de inversión, nosotros ahí no estamos positivos, pero nos gustan los MBS. Uh-huh. Mortgage-backed securities, ¿no?, en anglosajón, que tienen subyacente, digamos, hipotecario detrás. Nos gusta mucho la deuda subordinada también, además del high yield. Y nos gusta, que igual luego hablamos, la renta fija emergente en moneda local, por ejemplo. Vale. Comentabas, para diversificar.
Vale. Leo.
Bueno, pues comparto con Antonio y con Felipe que nuestro posicionamiento también en crédito. Con Felipe, en cierta manera, el high yield, pero favorecemos el high yield de duraciones más bajitas, la verdad.
Nosotros también cortos.
Cortos de duración. Porque bueno, estamos de acuerdo que hay que buscar el carry, el high yield nos lo puede ofrecer, pero creemos que en el espacio de duraciones bajas, duraciones entre 1 y 2 años, podemos encontrar tires cercanas al 4 con muy poca volatilidad. Con lo cual, para las carteras del inversor español, que como tú bien decías, es muy conservador por naturaleza, pero hay que batir la inflación. La inflación sigue estando en niveles, bueno, en el 2% poquito, hay que batirlo. Y ahí quiere buscar el carry. Creemos que este segmento es el mejor.
Sin duda, high yield es otro activo que nos gusta, pero es verdad que, oye, ya que en Investment Grade nos subordinamos, en High Yield, que nos gusta o son atractivas el carry que tiene el activo, ¿por qué no subir en Seniority y subir en la prelación de pagos a la parte que rankea más alta, que sería el Secure Debt? Y ahí bonos con colateral que te den esa protección en momentos de turbulencia o volatilidad del mercado, pues te aprovechas de esas tires del 6% que puedes obtener en el High Yield, pero un poco más protegido, más sesgo a calidad.
Patricia.
Pues mira, yo añadiría, y estoy de acuerdo en la mayoría de las cosas que han dicho, para el inversor europeo, tanto investment grade como algo de high yield, pero nosotros siempre abogamos por nuestras carteras tener estrategias barbell, es decir, estamos positivos en crédito, incluso en high yield, te paga algo más, con algo más de riesgo, etcétera, pero no nos podemos olvidar de que al final, en momentos igual un poco en que nos vienen mal dadas, aunque no los esperemos, pueden pasar, tener algo de gobiernos, algo de duración, te ayuda a cubrir ese potencial riesgo. Uh-huh. Entonces, estrategias en barbell o diversificadas.
Uh-huh. Oye, ¿y emergentes? ¿Renta fija emergente?
Estamos positivos, es un activo, pero es verdad que lo miramos un poco desde un enfoque más diversificado. Nos gusta más poder arbitrar entre la moneda local y la moneda fuerte, entre dólar y moneda local, y a estrategias blended que te den esa exposición diversificada, te complementa tu cartera y estás ajustando tu cartera a los crecimientos económicos a nivel global.
Mm-hmm. Bueno, ¿algo que...?
Sí, nosotros más moneda local porque vemos todavía debilidad en el dólar. Vale. Entonces eso creemos que va a favorecer moneda local en emergentes. Mm-hmm. Y nos gusta la tecnología china, ya que estamos. Mm-hmm. Pero eso sería equity.
Vale, luego vamos al equity. O sea, ¿quieres que me pase equity? Eso me
No. A mí renta fija podemos seguir hablando. Vale. No hay problema.
Vale. Bueno, vamos a publicidad. ¿Vamos con renta variable? Vamos. Vale. Renta variable. Oye, y luego dejo, si queréis, un espacio chiquitito para hablar de los indexados. Porque esta mañana leía un informe, lo publicaba el diario El Economista, que hablaba de que los ETFs están recibiendo el empuje definitivo. Que en los últimos cuatro años los inversores minoristas en Europa invertirán 1 billón de euros, que se va a multiplicar por 20 en Europa y también aquí en España. ¿Cómo veis el auge de la gestión indexada? ¿Qué papel está jugando? Y luego, ¿creéis que esto es una gran oportunidad para la gestión activa para sacar pecho en cuanto venga una curva? Y luego, ante esa gran rotación también que me estáis contando aquí, la gestión activa es cuando tiene como todo el campo a su disposición para decir, oye, vamos a demostrar que nosotros lo vamos a hacer mucho mejor y que lo podemos hacer mucho mejor. Publicidad, me lo contáis.
En Equam Capital llevamos más de 10 años invirtiendo contigo en buenos negocios que funcionan y con los que hemos aportado valor a nuestros copartícipes. Descubre lo fácil que es invertir con nosotros a través de tu banco en www.equamcapital.com.
¿Cómo te gustaría el café de tu oficina?
Me gustaría un café bueno y que cambie vidas.
Pues eso es filantrópico. Buen café y buenas personas.
¡Qué bueno!
Bueno y bueno.
Infórmate de cómo el café de tu oficina puede cambiar vidas en filantrópico.es.
¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Tertulia de Mercados en Capital Intereconomía.
Vamos allá con esta tertulia de mercados, la primera de la semana, con Allianz Bernstein, con Swisscanto Asset Management Internacional, con VP y con Odo BHF Asset Management. Oye, por la parte de renta variable, a ver, ¿tú qué tenías ganas de poner la patita en renta variable, Felipe?
No, nosotros somos una casa de renta fija, pero bueno, también tenemos opinión en renta variable, ¿no? Entonces, nos gusta Estados Unidos, de hecho es el único mercado en el que estamos positivos, estamos no negativos, pero neutrales en el resto. Nos gusta tecnología, nos gusta medios, nos gusta, como comentaba antes, ¿no?, utilities, materiales y el sector sanidad. Eso sería lo que nos gusta. Entonces, creemos que claramente, y ya me voy adelantando, la gestión activa este año va a marcar las diferencias.
Patricia.
Pues mira, yo te diría tres cosas en renta variable. Primero, estar invertidos. Creo que hay un costo de oportunidad en salirse de bolsa ahora. Segundo, gestión activa. Hemos hablado bastante de esa...
Entráis al trapo totalmente.
Totalmente, ¿no? Entonces, bueno, es el momento de que la gestión activa, como tú bien dices, de lo de pecho. Y, por supuesto, diversificación. O sea, diversificación geográfica. Nosotros nos gusta Estados Unidos, nos sigue gustando, pero nos gusta, por ejemplo, también emergentes. Sectorial, hay que estar en growth, aunque hay que estar en tecnología, pero hay muchos otros sectores donde encontrar oportunidades, sean más defensivos tipo salud, sean más cíclicos tipo industriales, incluso diversificar por factores, ¿no? Vimos como, o por estilos, como el año pasado, pues en Estados Unidos triunfó el growth, en Europa el value, y bueno, hay que ver un poco dónde estar. Nosotros somos, bueno, pues claros defensores del quality, ¿no? De la inversión quality.
Respondiendo un poco también a lo que decías antes, Susana, de complacencia del mercado o no, ahora es el momento de ser selectivos y ahí es donde la gestión activa paga, discernir qué compañías se van a beneficiar o el rol que van a jugar con la inteligencia artificial. Nos salimos de esos llamados hiperescaladores para ir jugando pues compañías de industriales, por ejemplo, nos gusta mucho por esa pata de electrificación, donde jugar la IA dentro del sector industrial o dentro del sector salud, que también te aporta ese sesgo más defensivo, o en la pata de financieras, por ejemplo, pues sigue quedando recorrido en la banca.
Pues bueno, estoy bastante de acuerdo con mis compañeros. Nosotros mostramos dentro de renta variable una preferencia relativa por Estados Unidos respecto a Europa, y dentro de Estados Unidos comparto sus argumentos. Entonces, bueno, en Europa tenemos que estar, que nos gusta en Europa, evidentemente, pues tres sectores principales que nos gustan en Europa. El sector bancario, que lo hizo tan bien el año pasado, creemos que tiene argumentos para poder seguir haciéndolo bien. Sector defensa, aquí creemos que estamos entrando en una mega tendencia casi, hay que estar en defensa, y luego ya no es un sector, pero bueno, la energía, todo el tema de la electrificación también lo compartimos, y luego ya no es un sector, pero un segmento de las pequeñas compañías europeas con exposición doméstica, también creemos que es uno de los sitios donde la gestión activa, refuerzo el mensaje de gestión activa, puede dar mucho fruto para aquellos buenos selectores de compañía.
Has mencionado antes emergentes para la parte de renta fija, ¿también en renta variable emergentes?
También en renta variable, y hay varias palancas que lo soportan. Estábamos hablando un poco a nivel fundamental, es top-down por la parte macro, el crecimiento económico sigue estando muy sólido a nivel global, pero también en emergentes, pero es que le añadimos dos variables más que estuvimos la semana pasada hablando, Susana, de ellos. Uno, valoraciones, oye, hay un descuento con respecto a desarrollados de en torno al 25-30%, volvemos a niveles de valoración de principios de siglo, y después, si miramos dentro de los países, tres de las cinco grandes economías en emergentes cotizan con un descuento con respecto a las medias de los últimos 10 años. Estamos hablando de China, India, Brasil, y eso te está dando oportunidades. Y el segundo factor, beneficios. Hay que fijarse en los fundamentales a nivel micro, y el crecimiento de beneficios por acción en mercados emergentes vuelve a doble dígito, niveles similares a lo que es Estados Unidos. Y oye, te estás comprando homólogos en emergentes a lo que es en países occidentales con un descuento significativo.
Sí, nosotros emergentes también vemos mucho valor, las valoraciones, los argumentos que ha dicho Antonio. Dentro de emergentes estaríamos más positivos en la parte de Asia. Y dentro de Asia, si bien China el año pasado funcionó muy bien y lo tuvimos en cartera, hemos recogido un poco beneficios, nos hemos puesto un poco más neutrales, y el año pasado habíamos estado algo más cortos de India. A principios de este año pues volvemos a ver valor, hubo una corrección en el mercado importante, lo hemos visto más atractivo, hemos entrado. Y por otro lado, India puede ser descorrelacionador con esa preferencia que todavía seguimos teniendo por la IA, porque el índice de India tiene menos peso en tecnología que otros índices. Y dos mercados, Corea del Sur y Taiwán.
Pues mira, te añadiría alguna palanca más a la que ha dicho él.
Bueno, lo que me falta es dinero, dólar, lo que me falta es patrimonio. Aquí
palancas, palancas. La debilidad del dólar, pues también vale, eso claro. Ayuda a los mercados emergentes, y pensamos que eso va a seguir así. También creo que se ha tocado un poco tangencialmente. Es una manera también de meterte en temas de inteligencia artificial. China, Corea del Sur, Taiwán, de una manera más barata y más diversificadora. Y luego, bueno, pues un dato también de los que le gusta a Felipe, el poco peso que tienen ahora las carteras en emergentes, ¿no? Está en torno de media un 5%. Si volviéramos a la media de los últimos 20 años, que está en torno a un 8,5%, eso significaría unas entradas de 1,3 trillón de dólares, ¿no? Bueno, es un escenario un poco demasiado positivo, pero bueno, es verdad que ahora mismo Emergentes tiene poco peso en cartera y pensamos que eso puede aumentar y atraer flujos. Y se está empezando a ver algo.
No, estoy totalmente de acuerdo. O sea, me gustan incluso bueno, los datos.
Todos estoy a una, ¿eh? Sí, o sea, quizá aquí los
China,
cuatro
India,
mosqueteros
más,
que tengo.
Sí, y tecnología nos sigue gustando mucho. Taiwán es lógico. Vale. Semiconductores. Nos gusta.
Me voy a publicidad. La última pata, ¿no? ¿No nos queda? No. Ya he hecho dos paradas que me hice Yolanda. Hablábamos de la gestión activa. A ver, y he tomado nota. No sé quién ha dicho gestión activo. Es el momento de que dé el do de pecho. Vale, la gestión activa ahora paga, pero sin embargo los flujos están entrando fuerte en indexados. Antonio, ¿tú cómo ves el auge de los indexados?
Pues complementario. O sea, tiene cabida en una cartera. Complementar con las dos con dos estrategias, pero es verdad que en momentos en los que hemos pasado después del 2025 de esa complacencia ahora a ser más selectivos, sin duda ir aportando estrategias de gestión activa tanto en renta fija como en renta variable va a pagar. En renta fija sobre todo, gestión muy activa, y en renta variable, para que quiera ser un poco más cauteloso, pues estrategias que tengan un tracking error, un error de seguimiento con respecto a los índices, un poco menor de lo que eran los fondos temáticos antiguamente.
Bueno, yo creo que también en este debate se está viendo, como en el resto de la sociedad, ¿no?, un debate de la polarización, ¿no?, o todo un lado, todo lo otro. Uh-huh. Y yo creo que no es para nada así. Son complementarios, tiene que haber gestión pasiva, tiene que haber gestión activa. En los últimos años la polarización nos llevaba hacia un lado solo. Empezamos a ver diferencias, estas rotaciones van a venir bien y creo que hay que estar en gestión activa. Y muchas veces ha vendido la gestión pasiva solo porque es barata y no creo que sea el principal argumento para tenerlo.
Sí, totalmente de acuerdo.
Totalmente de acuerdo, sí. Creo que es el momento ahora de gestión activa y de demostrarlo.
Pero viva también la indexada, ¿no? Es, al final...
Sí, es complementario. Nosotros es complementario.
O sea, hay todo lo que favorezca el ahorro, la inversión.
Por suerte para el inversor hay de todo y de todo bueno.
Bueno.
O sea, que hay que...
Pues veo a todos muy de acuerdo. No sé si discrepáis en algo. No sé, en alternativos, en líquidos, en deuda privada.
Nos gustan los alternativos, no hemos hablado de oro, pero nos gusta el oro. Lo utilizamos como hedge, ¿vale?, en las carteras. De hecho,
a
sí, hace tres años que tenemos,
o sea,
bastante peso.
Estamos a una, tienes razón.
¿Os habéis puesto de acuerdo antes de entrar? Okay,
sí, hemos tomado un café los cuatro y dijimos, vale, vamos a contarle a Susana para destrozarle la tertulia. Que no haya debate.
Oro también, antes de... Sí.
¿Oro?
Sí, también.
También una parte diversificar, sí, o de hedge en las carteras en el largo plazo, sobre todo.
Bueno, pues nada, me habéis descolocado hoy, ¿eh? No veo ningún, o sea, no hay ninguna discrepancia entre las cuatro gestoras. Uniros, hacer ahí un punch, un mix, ¿no? O ahora hay mucho movimiento en la industria, ¿no?
Déjate.
Siempre hay mucho movimiento en la industria.
¿Toco hueso ahí o qué?
Siempre tocas hueso ahí, así que...
No, porque yo sí que veo mucho. Bueno, con algunos de vosotros me voy a tener que hacer ahí un mapa mental para ver dónde estabais, dónde estáis y bueno, y luego también con las gestoras, porque ahí hay mucho matrimonio o noviazgos, bueno, algunos terminan, otros no. Bueno, Patricio Valpeceres desde Alliance Bestin, Antonio Feito desde Swiss Canto Asset Management International, Felipe Lería desde VP, Leonardo López desde Odo BHF Asset Management. Bueno, un placer. Chicos, nada, que tengáis feliz semana. No sé si os vais todos de viaje al mismo sitio.
Yo sí, eso me voy con Felipe, si me lleva. Me
ha gustado. Yo también me voy con Felipe.
Yo me voy con todos. Susana, tú sabes que voy en coche.
Sobre todo,
¿sabes? Me sobran tres plazas el que quiera que venga.
No, pero a Chile no te vas.
A Chile no te vas. Aparte de Chile.
Pero ahí nos íbamos contigo a Chile. Sí. Claro, por esta última semana. Claro, que ahí lo hemos pillado. Oye, chicos, qué mil gracias. Que cuidaros. Feliz
placer,
semana. A por el lunes. Adiós.
Chao.